Bienvenidos, hermanos. Hoy día terminamos las obras de misericordia. Todas las obras de misericordia hemos recorrido, las espirituales, y hoy día terminamos las corporales. Y con ello hemos podido escuchar el llamado que la Iglesia nos hace a partir del Evangelio de vivir como Cristo vivió, porque no hay ejemplo de misericordia fuera del corazón de Cristo, ejemplo más perfecto. Y el llamado que Cristo nos hace a, recibiendo su misericordia, extenderla a los hermanos. Y nos pone ejemplo en su propia vida. Y nos pone un llamado concreto, haciendo incluso un listado. ¿Cuáles son las 7 obras de misericordia corporales? Hemos visto en el Evangelio de Mateo, incluso en listado. ¿Cuáles son las obras de misericordia espirituales? Las vemos a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y como les digo, Jesucristo nos deja ejemplo claro de cómo vivirlo, viviéndolo Él mismo, poniendo ejemplo a través de muchas parábolas, corrigiendo al que no las ponía en práctica. Hermanos, muchas veces nos preguntamos cómo ir concretando el camino de santidad. Y están los medios que nos hacen crecer en la gracia santificante. El acercarnos a los sacramentos y con un corazón y una mente cada vez más conscientes de aquello que se recibe, para recibirlo con mejor recogimiento, con mejor preparación. Por encima de que la gracia santificante obra per se, pero siempre habrá un plus cuando nuestro corazón está un poco más dispuesto. La vida de oración, la vida de abnegación, la devoción a la Santísima Virgen, el crecer en el conocimiento serio de la fe, el espíritu de vigilancia para conocernos cada día un poco más, son medios a través de los cuales el Señor también derrama abundantemente esa gracia santificante que, como dice la palabra, nos santifica. Y el Señor, porque nos da y porque se nos da, también nos dice obra, obra de una manera concreta. Está esta parte del, además de que está llamado en los evangelios, en la misma boca de Jesús, está también esto que Santiago aprendió y escuchó de Jesús seguramente. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Qué importante es hoy en día dar testimonio. Me preguntaba hace unos días mi sobrina, que está entrando pues en la adolescencia y en una sociedad difícil como la actual, cómo lograr que sus seres cercanos, sus amiguitas, ¿no? Que son algo muy importante, sobre todo en la época de la adolescencia, crean, dejen la postura de Dios no existe. Y conversábamos y llegábamos a la conclusión de que la manera más convincente es el testimonio. Hay que dar razón de nuestra fe, como decir, a ver, ¿por qué tú aconsejas a alguien? Pues porque Jesús lo ha dicho, Jesús lo hizo y Jesús lo mandó. Y eso debería ser suficiente, no te lo estás inventando. Hay que decirlo, hay que tener clara la justificación teológica, bíblica. Y hay que, por supuesto, vivirlo, porque ¿de qué te sirve saber si no lo pones en práctica? Pero son cosas que van caminando, hermanos, van caminando a la vez, porque como conversábamos y ella misma me decía, y me lo digo yo todos los días, cuántas cosas hay que sabemos, pero que no podemos hacerlas siempre, y sí, es porque hay concupiscencia. San Pablo, ¿no? Esa frase es tan fuerte, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que tanto quiero. Por eso es que tenemos que luchar. Esta frase no es una justificación, es una comprensión de la lucha a la que nos enfrentamos. Por eso el espíritu de vigilancia me tiene que ayudar a ver ese mal que cometí, que no quería cometer, ¿no? O que cometí queriendo cometer y tengo que cambiarlo, o ese bien que dejé de hacer cuando me lo propuse, o cuando sé que Dios me llama a ese bien. Por eso estas herramientas, que la palabra es muy técnica, ¿no? Como herramientas, pero lo hemos puesto así porque tenemos que hacerlo más real, más parte de un proyecto en el cual yo estoy trabajando. Por eso, hermanos, las obras de misericordia se circunscriben en este proyecto de santidad que Dios se compromete a vivir con nosotros, además de llamarnos a Él, y también se circunscribe en este crecer, en ser templos del Espíritu Santo y moradores del corazón misericordioso del Señor. ¿Vale? Hemos visto ya las 5 primeras obras de misericordia corporales. ¿Te acuerdas de ellas? dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ¿no? Las dos obras de misericordia con las que se empieza y que, unida a la tercera, que es dar por sada al necesitado, yo las llamo las misericordias del dar, para que no te las olvides. Dar de comer, dar de beber y dar de acogida, ¿ok? Luego hemos visto la de vestir al desnudo y la de visitar al enfermo. Entonces, las dos obras de misericordia con V, o como se dice en Perú, con B chica. Vestir y visitar. Y ahora vamos a ver las dos últimas. Socorrer al que está preso y enterrar a los que han fallecido. Socorrer a los que están presos. Es muy probable que en ningún momento de nuestra vida vayamos a visitar una cárcel. Y ojalá que sea porque no tenemos algún ser querido encarcelado. Pero hermanos, ¿por qué el Evangelio nos pide visitar al que está preso? ¿Nos hemos propuesto entender primero esta obra de misericordia y querer llevarla a cabo? Como les decía al principio, son bien directas, ¿no? Y hay una manera indirecta, o sea, una manera pasiva, si lo queremos llamar así, y una manera más activa. Hay personas que se dedican a la pastoral carcelaria, y sé que en este grupo hay muchas que han trabajado arduamente en hacer pastoral carcelaria y siempre me han edificado muchísimo, muchísimo, directamente, ¿no? Ir a hablarles de Jesucristo, enseñarles medios para vencer sus tendencias, sus vicios, si es que han sido la base del crimen que han cometido, ayudarles a rehacer la vida con cosas interiores y también exteriores, ¿no? Con alguna manualidad, con algún arte, en fin, ir a visitarles. Y también de manera secundaria, indirecta, pasiva, que es prestando la ayuda material, ya sea cumpliendo las otras obras de misericordia, pero directamente en ellos, ¿no? Recolectar vestido, enviar comida. Sabemos que hay países donde el Estado no llega a cubrir completamente las necesidades de las personas que están encarceladas, y estas a veces, si no tienen dinero, no van a comer igual, no van a tener el suficiente abrigo. Entonces, pues yo oriento esta ayuda material, la hago llegar a través de instituciones que trabajan directamente en la pastoral carcelaria. Entonces, las dos maneras son importantes y son valederas para cumplir esta obra de misericordia. Pero, como les digo, ¿no? Discernir, ¿puedo yo ser parte de una pastoral carcelaria? Podría, siempre, como les digo, a través de una institución, porque es que ahora, justamente porque hemos conocido lo que es la pastoral carcelaria, sabemos que hay reglas que cumplir, que hay, en fin, para proteger al mismo encarcelado y para proteger a la persona que va, ¿vale? Las obras de misericordia no implican poner en riesgo ni al que recibe la misericordia ni al que la da, ¿no? Porque si no, no sería realmente misericordia. Pero puedo yo, he ido yo, y si tengo algún familiar o algún amigo que por motivos justos o injustos está encarcelado, con mayor razón, ir a visitarle. Y también visitar a sus familiares que se han quedado con el dolor de perderle por un motivo así. La madre que tiene al hijo preso o que tiene al hijo, como les digo, sea justa o injusta su prisión. Hermanos, el cristiano ama porque reconoce en el otro el rostro de Cristo. Y no somos nosotros quienes para juzgar. Este tiene el rostro de Cristo y este no, porque Cristo ha muerto por todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y muchas veces un acto de caridad transforma al penitente. transforma al que está equivocado, transforma al que está encarcelado. Y muchas veces he pensado que el que está encarcelado no solo es consciente de su falta, en lo más profundo de su corazón, así muchos digan, o sea, que se sabe que son culpables, que no son culpables. ¿Cuántos están encarcelados sin serlo? ¿Vale? Pero en el fondo del corazón siempre sabemos, si hemos cometido una falta, que algo no hemos hecho bien. Tal vez no lo vemos totalmente, pero en el fondo, y sobre todo cuando estás encarcelado, que tienes tanto tiempo para reflexionar al respecto y en las consecuencias de tu mal acto. Entonces, devolverle la dignidad es el primer paso para que esta persona se pueda reintegrar en la sociedad. Devolverle la dignidad perdida y que muchas veces se pierde porque uno mismo cree que ya no tiene oportunidad. Entonces, quien visita a un preso le va a ver y le mira a los ojos, que es ya una postura de igualdad. No te mira por, no lo vas a mirar por sobre el hombro, o tampoco vas a mirarle con miedo. Le miras al rostro, le hablas de tú a tú, le llamas por su nombre. Esa es la primera parte de un acto de misericordia, hermanos. Por eso que yo les decía, ¿no? Cuando vas a darle a un niño algo de comer, ¿no? En la calle, cuando te lo encuentras, o a una persona un abrigo, mírale a los ojos, pregúntale cómo se llama, porque si no, seguirás creyendo que eres superior y no será un acto de misericordia. Podrá ser un acto filantrópico, pero tal vez se encierre en él mucha soberbia. No solo porque doy lo que me sobra, sino porque doy porque soy más que tú. Y la misericordia es todo lo contrario, ¿vale? Entonces, hermanos, darle la ayuda material, ¿no? Darle la asistencia espiritual, sobre todo, para ayudarlos a que se enmienden, a ser personas luego útiles, ¿no? Y de bien, cuando se puedan, esto que se llama, ¿no? Reintegrar, ¿no? Cumpliendo el tiempo que la justicia le ha asignado. Y por supuesto significa también asistir a los inocentes que están encarcelados, sea por el motivo que sea, a sus familiares. En la antigüedad, los cristianos pagaban, y hay incluso películas, ay, ¿cómo se llama esta película? No me acuerdo, pero mañana si nos encontramos les hago mención ahí. Es más, está en YouTube, ¿no? Es una película cristiana, en fin, de los primeros cristianos, y ahí se ve claramente cómo era costumbre que los cristianos juntaran dinero para liberar esclavos, en la época donde la esclavitud era el pan de cada día, y muchos cristianos estaban esclavizados o eran esclavos de nacimiento, por decirlo entre comillas. Entonces era una práctica muy extendida en la antigüedad, justamente para cambiar, pues con el dinero, la prisión de los inocentes. Claro, hoy en día no existe esclavitud como tal, pero hay muchas maneras de poner en práctica esta obra de misericordia. Y estoy segura que ahora ya se te viene alguna idea en la cabeza. Y por supuesto, sin dejar de ser esta una obra de misericordia corporal, yo creo que se puede extender a la prisión del corazón. Hay personas a nuestro alrededor que están prisioneras por un vicio que conocemos, por una pena que conocemos, por un rencor que los tiene atados. Y si somos conscientes de ello, es también una prisión, y una prisión durísima, durísima, porque ahí donde se va, se lleva su prisión. Y si no es liberado interiormente, vivirá preso. Así tenga la libertad exterior, vivirá preso y obrará a consecuencias de esa esclavitud a lo largo de su vida. Entonces, ¿a quién conozco yo así, prisionero? ¿Estoy yo prisionero? Hermanos, por eso el Señor te dice, te sugiere, te pone en el corazón y en el pensamiento a tal persona o a tal posible apostolado y te dice, prepárate, fórmate, pide consejo para ver cómo lo obras, pero quiero ser yo quien te mueva a ti y quiero que tú seas mis manos, mi voz, mi corazón, ¿vale? La Iglesia tiene instituciones que se organizan para llevar adelante también esta obra de misericordia. Por eso hay pastoral en la carcelal penitenciaria, ¿no? Y por eso se brinda apoyo, se brinda servicio, se brinda visita a los que se encuentran presos y a sus familiares. Y séptima y última obra de misericordia. ¿Te acuerdas que la séptima corporal espiritual también hablaba de rezar por los difuntos? Pues esta habla de enterrar a los muertos, ¿vale? Como te digo, corporal. La otra, la espiritual, esta es corporal y es la obra de misericordia que puede resultar hoy en día ya un poco, ¿cuál es la palabra? Obvia, porque las personas que mueren legalmente tienen que ser enterradas, ¿ok? Claro, en tiempos de guerra, es más, hay países donde se libraron grandes batallas, donde se dice esto es un campo santo, porque se sabe que aquí murieron muchos y no hubo una oportunidad de brindarle cristiana sepultura. Entonces se pone el nombre de la batalla, el día de las batallas y la lista de personas que supuestamente murieron porque no aparecieron, justamente porque se entiende que el lugar donde una persona dejó esta vida tiene que ser un lugar en donde se muestre el respeto a la vida, el respeto a que ese cuerpo fue morada de Dios. Ese es el primer motivo. Ese cuerpo fue morada de Dios y morada de un alma espiritual. El hombre es tan valioso que es valioso en su cuerpo y en su alma por dignidad recibida del Creador. ¿Y dónde se encuentra el origen de esta práctica cristiana? Porque antes ya se enterraban seguramente muertos, y lo sabemos, ¿no? Pero esta práctica como práctica cristiana en la muerte del mismo Cristo. Cuando leemos el Nuevo Testamento vemos, ¿no?, que su amigo José de Arimatea, que tenía cierto prestigio, porque no se iban a acercar los mismos apóstoles, bueno, que estaban huidos, ¿no? Es el que cede su tumba, y las personas que tenían lugares de entierro adelantados era gente pues que tenía cierto poder, ¿no? Y José de Arimatea tenía, como les digo, prestigio, dinero. Cede su tumba, la propia, y además tiene el valor de acercarse al lugar donde vive o gobierna Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Y tal vez él mismo no se esperaba que se lo diesen y se lo diesen en ese mismo momento. Puedes encontrarlo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, ¿no? Ahí donde está toda la pasión, el capítulo 19, ahí se ve cómo José de Arimatea cede y pide el cuerpo a Pilato. Entonces, ahí parte. Y Jesús resucita. Uno dice, ok, ya, pero ya no está su cuerpo ahí. Pero Jesús, sí, resucita y su tumba sigue siendo lugar de veneración, de peregrinación, porque ahí estuvo el cuerpo de Dios hecho hombre, y simplemente el lugar donde se calzó Jesucristo es ya un lugar santo, y además, en este caso, porque es motivo y muestra de que Cristo resucitó, es la tumba vacía, y todo lo que implica que Cristo haya resucitado, ¿vale? Pero en nosotros, ya vale, no hemos resucitado y sabemos que está el cuerpo de nuestro ser querido en esa tumba, pero resucitará, hermanos, resucitaremos todos. Por eso también se llama campo santo, el campo de paz, el campo donde el cuerpo espera la resurrección de la carne. Y ahí el cuerpo volverá a tener el vigor y la energía de antes, pero más que de antes, ¿vale? Porque cuando resucitemos, esto ya es otro tema, pero cuando resucitemos ya no moriremos. Tendremos el mismo cuerpo, pero diferente, que es lo que pasa cuando miran a Cristo resucitado. A primeras no le reconoce María cuando está en el huerto, cuando está en el sepulcro, pero cuando Jesús le habla, le reconoce. Es el mismo, pero distinto. Es lo que llamamos el cuerpo glorioso y resucitado. Entonces, nuestro cuerpo está a la espera. Y así pasen muchos años, y así se haya hecho polvo, y así esté cremado, y así está. El cuerpo es cuerpo, ya se denigró materialmente, porque estamos en esta tierra, en esta vida, donde el tiempo, el espacio, la materia, juegan esas, esos ejercicios, ¿vale? Pero en el momento de la resurrección, esos huesecitos que quedaron, esa ceniza que quedó, volverá a la vida. Y como yo digo, volveremos a la vida completos. Si te sacaron el apéndice, si te falta un riñón, si tienes mal un pulmón. O sea, volverás pleno. Más que pleno. Más que niño recién nacido sin enfermedades. Esa también es una esperanza. El que nació ciego, el que se quedó ciego, el que se quedó cojo, gozará de una salud perfecta. Porque allá en el cielo veremos cara a cara a Dios con los ojos del cuerpo también. Esa es la base para respetar al hombre en cuerpo y en alma. Cristo mismo se hizo hombre. Y ya en eso debemos basar nosotros, que el cuerpo tiene que ser respetado. Vale, entonces dentro de ese respeto entra el hecho de dar sepultura, enterrar a los muertos. No es entonces un mandato superfluo, ¿vale? Mucho se escucha hoy día, pero ya murió, vamos a cremar sus cenizas y tirarlas al mar de una manera romántica. O tenerla en la casa de una manera de, voy a hacerle yo un altar. Miren, hermanos, puede tener, es una base de un amor muy, muy cierto, muy sincero. Pero por eso, aquí entra esta obra de misericordia de enseñar al que no sabe al respecto, ¿no? Es bueno, y la Iglesia manda, enterrar las cenizas, el cuerpo de nuestros seres queridos en un lugar santo, en un cementerio, ahí donde tienes tu parcelita, tu jardincito, ¿no? Y donde se va a rezar por los que ahí están a la espera de la resurrección de la carne. Ok, no están, es cierto, el alma no está, está su cuerpo, ¿vale? Cuando morimos se da esta, entre comillas, crisis en donde se separa el cuerpo y el alma porque todavía no ha sido la resurrección de la carne. O sea, solo están en el cielo, en cuerpo y alma, Jesús, María, y parte de la tradición dice que tal vez San José, ¿ok? Pero los demás no, los demás están a la espera de la resurrección del cuerpo y eso nos pasará también a nosotros. Pero el hecho de que estén en un lugar santo, además de que habla de esta conciencia de que el cuerpo resucitará, y en eso tengo puesta mi esperanza también, cuando uno va a visitar a un ser querido al cementerio, reza por él, piensa en él, así haga un Padre Nuestro o un Ave María. Muchas veces también, y ojalá que pase, ¿no?, te ves motivado a rezar por la gente que no conoces y que está enterrada alrededor de tu ser querido. Entonces, el enterrarlo y el enterrarlo en un lugar santo también, de alguna manera, te obligará a rezar por el alma de este ser querido, que no saldrá del purgatorio sin tus oraciones, querido hermano. Lo veíamos, ¿no?, cuando acabamos las obras de misericordia espirituales. Del purgatorio solo se sale con el tiempo, con las oraciones de las personas que estamos aquí en la tierra y con las que estamos en el cielo, es la comunión de los santos. Ellos no saldrán de otra manera. Por eso tenemos que rezar por nuestros antepasados que no conocimos, por nuestros amigos que han fallecido, por las personas que están enterradas alrededor de la tumba que vamos a visitar. Este es un motivo muy importante. A veces pienso que el más importante para enterrar a nuestros seres queridos en un lugar específico, preparado para recibir los restos mortales de un familiar o de un amigo, ¿vale? Entonces, hermanos, y bueno, y también, tal vez suena muy a conveniencia propia, pero cuando uno reza por un alma que está en el purgatorio, uno también recibe las bendiciones del alma que está en el purgatorio. Es obvio que la gente que está en el cielo reza por ti. Eso sí es obvio y creo que lo entendemos. Están en el cielo, gozan del poder de los amigos de Dios ahí en el cielo. Pero la comunión de los santos también nos dice que las almas del purgatorio, que ya están salvadas, o sea, ellos han dado un paso más que nosotros. Nosotros estamos aquí en la tierra luchando por perseverar en la vida de gracia, ¿no es cierto? Todos los que estamos aquí reunidos luchamos por eso, con nuestras debilidades, muchos más, gracias a Dios, luchan por eso. Pero mientras que estemos en esta vida, siempre habrá ese ojalá que persevere hasta el final, ¿no es cierto? Pero en el purgatorio ya perseveraron hasta el final. Solamente les falta tiempo para terminar de purificar en los rezagos de su pecado personal perdonado en esta vida para llegar a ver a Dios cara a cara. ¿Ok? Pero ellos rezan por nosotros. Entran en esta comunión de los santos. Cielo, tierra y purgatorio. Es la comunión de los santos. Entonces, ese familiar a quien tú enterraste, a quien tú vas a visitar, por quien tú rezas, llegará al cielo y tendrá el poder de los amigos de Dios y pedirá por ti con mayor fuerza, pero ya pide por ti desde el purgatorio. Reza por las almas del purgatorio, los que vivieron en el hogar donde vives, lo que te decía la vez anterior, ¿vale? Reza por esas personas. ¿Cuántas veces uno dice, hermana, yo creo que pelan en mi casa? Bueno, es algo un poco difícil de corroborar. Muchas veces son cosas naturales las que hacen que suene la puerta, que suene el viento, en fin, ¿ok? Pero si se da, justamente el nombre lo dice, almas que penan, o sea, almas que están pagando la pena de la culpa ya perdonada. Entonces reza por ellos, un Ave María, un Magnificat, un Padre Nuestro, y esa alma le quedarán menos días para ir al cielo. Y desde el purgatorio también pedirá por ti, y por supuesto en el cielo, cuando ya tenga la corona de la vida. Entonces, queridos hermanos, con esto terminamos las obras de misericordia. Yo sé que se los he dicho a lo largo de los 14 temas, pero no hay obra de misericordia con la fuerza que viene de lo alto, que no comprenda que para obrarla tenemos que mirar en el otro la presencia de Cristo, que tenemos que crecer en el misterio de la relación con Cristo, ¿vale? Que no sea, como les digo, simplemente un obrar porque soy buena gente. Yo quiero que esta obra redunde en bien de la otra persona, de la iglesia, del mundo, de mi propia alma. Entonces, para eso tengo yo que amar primero a Cristo. Ese es el orden. Y porque amo a Cristo, Cristo me señala al prójimo, ¿ok? Por eso Él nos dice, den y se les dará. Den y se les irá borrando la pena purificante. Den e irán construyendo un mundo mejor, un hogar mejor, una familia más sólida, unos hijos mejor formados. Leguen estas obras de misericordia a sus hijos para que ellos sepan cómo ir creciendo en la bondad. A veces uno mira alrededor y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos cambiar este mundo? Pues empecemos a obrar el bien de manera concreta y que nuestro amor al prójimo sea, nuevamente, ¿no?, un reflejo verdadero de nuestro amor a Dios. Y respondo a una pregunta, ¿no? Alguien me decía, hermana, ¿y estas obras de misericordia no nos pueden hacer, no se pueden confundir en algún aspecto, ¿no?, con ser demasiado sentimentaloide al obrar, ¿no? O sea, bueno, no te voy a leer toda la pregunta porque muy interesante el diálogo, ¿no?, que se armó, pero no tenemos que tener miedo a decir que somos sensibles frente a las dificultades del otro. Cuando hablamos de resiedumbre espiritual, cuando hablamos de fortaleza espiritual, eso no significa que no seamos sensibles frente al dolor ajeno. Tú mira el Evangelio y nos encontraremos con un Cristo que permanentemente se vio movido por el dolor del otro. Cuando obró los milagros, lo que le movió, en parte, era ver el dolor del otro. Entonces no tengamos miedo a decir, uy, pero qué sentimental. Una cosa es ser sentimental y otra cosa es ser sensible a la dificultad del otro. Y para que esa sensibilidad buena no se transforme en una hipersensibilidad sentimentaloide que ya es desordenada y que ya nos lleva realmente no a obrar bien, ¿no?, o a obrar pero de manera egoísta, lo hago porque yo quiero sanar una necesidad interior, ¿no?, en fin, tenemos que educar nuestra sensibilidad. Obrar las obras de misericordia nos ayudan a educar la sensibilidad, pero también tener en cuenta que hay otros medios, y aquí te animo yo, a educar la propia, a educar la de los hijos, a ayudar al esposo o a la esposa a crecer en esta educación para que sea una sensibilidad positiva, ¿vale? Sana, educada, ¿ok? Y para eso hay que tener en cuenta, yo te voy a decir algunas cosas rapiditas, ¿no? La empatía, ojo, no reemplaza la caridad. A veces creemos que la caridad evangélica es empatía mera. No, no, no. La empatía es una de las características de la gran caridad, ¿ok? ¿Y cómo la podemos entender? Con lo que dice San Pablo en Romanos 12, ríe con el que ríe, llora con el que llora. O sea, comprende por qué el otro está viviendo lo que está viviendo y cómo lo está viviendo. Si es algo que no está bien, hay un paso después de la comprensión. Educar, admonitar, corregir, llamar, ya lo hemos visto, ¿ok? Entonces, para que exista esta empatía correcta, por supuesto hay que creer en el discernimiento. Después de escuchar al otro, antes de escuchar al otro, discernir es fundamental. Y luego está también el ser compasivo para obrar esta misericordia, ¿no? El mismo Dios lo ha dicho, quiero misericordia y no sacrificios. Antes misericordia que sacrificios. Entonces es un corazón compasivo, se vincula a lo anterior. Comprender, ¿vale? También es leer lo que está pasando en mi realidad. Hoy, ¿no? En el siglo XXI, en el 2023, 24, 25. Lo que sucede en estos tiempos. No solo encerrarse en lo que yo siento, porque eso sí sería sentimentalismo, sino en lo que yo siento en este contexto. Y en esto yo escuchaba un día a un padre que ponía el ejemplo de la Santísima Virgen en el Magnificat. Ella no se centra en ella misma. Es más, solamente un par de frases habla de el poderoso ha hecho obras grandes por mí, ¿no? Y después empieza a hablar de los pobres, hablar del futuro, hablar de la justicia divina, hablar de las maravillas que Dios obra. Mira el contexto del mundo, de la historia, es una lectura real del presente, del pasado y del futuro que se quiere. Entonces, para no caer en sentimentalismo y aprovechar bien la sensibilidad de mi alma, esto es un punto que me ayuda a educarla. También sensible, educadamente sensible, es aquel que percibe más fácilmente la presencia de Dios, tanto en las alegrías como en las penas, ¿vale? Porque Dios también habla en el dolor. Ve que en todo está el mensaje permanente de Dios, incluso en el dolor, como te digo, ¿no? Porque sí, le duele, porque imagínate que no te duela el dolor, o sea, ahí no eres ser humano, ¿vale? Le duele, y le duele más, seguramente, porque educa esa sensibilidad, y le duele más ver la tristeza de este ser querido, ver que no tiene esta oportunidad de ayudar al otro, en fin, ¿no? Le duele más, pero se queja menos, porque entiende que también en la tristeza o en la dificultad hay un mensaje, está Cristo conmigo. Ahora que viene la Pascua, es el tiempo bonito para meditar, para crecer, para reflexionar. Bueno, bonito es el tiempo ideal, ¿vale? Para volver a dar una lectura en los dones del Espíritu Santo. El don de consejo, el don de ciencia, el don de sabiduría nos ayuda a entender cómo debemos educar la sensibilidad, ¿vale? Y para obrar de mejor manera las obras de misericordia. Y para obrar de mejor manera no solo sobre la presencia de Dios, mis relaciones interpersonales, mi vida interior, mi crecimiento, ¿ok? Después está el dolor por el pecado propio y ajeno. Esta es la sensibilidad educada. Me duele el haberte ofendido. Me duele que te sigan ofendiendo, Señor. Por eso el siguiente paso, reparar los ultrajes del corazón de Cristo, mejorar yo, crecer en el espíritu de vigilancia. Por eso te digo, esta educación de la sensibilidad, claro que ayuda. No tengas miedo, pero mírate, vela, para que no seas sentimentalismo. Y vivirás la oración particular con mayor intensidad también. Gozarás de la presencia de Dios con mayor intensidad, porque crecerá esa sensibilidad de entender que Dios está en todo, sobre todo en el silencio interior. Y por supuesto te llevará a ayudar a los otros, dando un buen consejo y con lo que hemos visto en las 14 obras de misericordia. Que Dios te bendiga, querido hermano. Estoy muy feliz de que hayamos llegado hasta ahora. Hemos recorrido ya los 4 grupos, ¿no? que nos propusimos al principio, de herramientas, de llamadas que Dios nos hace para crecer en nuestro camino de santidad, siguiendo tras las huellas de Cristo, a quien encontraremos de manera muy especial a partir de este domingo que viene, en el Domingo de Ramos, en esos días santos de la Semana Santa, que llegará al culmen en el triduo viernes, sábado y domingo de la Semana Santa. Esta semana que empieza veremos las virtudes. Ya mañana te cuento por qué las vamos a ver como colofón a todo lo que hemos visto hasta ahorita. Que Dios te bendiga y estamos unidos en la oración.